A continuación se va a presentar con nosotros Luis Guillermo Vasco Uribe de la Universidad Nacional de Colombia. Nos va a presentar la lucha indígena en el Cauca y los mapas parlantes.
Buenas tardes. No sé si es el tema o es el título de la ponencia, no es exactamente ese, aunque ese es uno de los temas que voy a tratar. Digamos que la ponencia se refiere a las transformaciones en la investigación social que se han dado en Colombia en buena parte del siglo pasado, fundamentalmente. Quiero comenzar planteando que esa reorientación ha tenido dos fundamentos, dos puntos de partida, dos criterios distintos. El uno, un criterio político, un criterio que se plantea el papel de las ciencias sociales en relación con las luchas populares y con la revolución. Por supuesto, ese criterio y ese punto de vista y ese punto de partida no tienen nada que ver inicialmente con la academia. El primer investigador que planteó cambios de este tipo en las ciencias sociales fue Ignacio Torres Giraldo. Aparece en la imagen. Y era un hijo de campesinos colonos de la región central colombiana. Luego se convirtió en activista campesino y luego en activista sindical. Fue uno de los fundadores en los años 20 del Partido Socialista Revolucionario en Colombia, partido que en los años 30 se convirtió en el Partido Comunista. Él fue secretario de ese partido durante 4 años en los años 30. De pasada quisiera comentar que su trayectoria es parecida, con algunos años de retraso, a la de José Carlos Mariátegui, que hizo las mismas transformaciones en la orientación de los estudios sociales en el Perú. En los años 20, Mariátegui planteó que la investigación y el conocimiento deberían servir a la revolución. Y por lo tanto se dedicó a investigar los temas que para él eran fundamentales en ese momento: el problema de la tierra y del campesinado, y el problema de los indígenas. Torres Giraldo comenzó también, sus primeras publicaciones son un texto sobre el problema de la tierra en Colombia y un texto sobre lo que él llamó la cuestión nacional en Colombia. Ninguno tenía nada que ver con la academia, eran militantes revolucionarios. Fueron ellos los que plantearon por primera vez y desde esa época que los estudios sociales deberían servir para el pueblo y para hacer una revolución que favoreciera los sectores sociales. No se plantearon académicamente una metodología, su metodología era la metodología de trabajo político que usaban los revolucionarios en sus respectivas épocas para organizar y movilizar a los sectores populares. Quisiera, para marcar esa diferencia, leer algo de lo que planteaba Torres Giraldo en su momento. Él dice: el objeto del presente libro, La cuestión indígena en Colombia, consiste en sacar la cuestión indígena del terreno contemplativo, de la fronda literaria puramente especulativa, del intelectualismo abstracto y de la añoranza sentimental. Sacar la cuestión al campo de estudio del análisis metodológico, de acuerdo con los procesos históricos de los pueblos, para darle plano de actualidad, categoría de cosa real y sobre todo importancia de problema ligado con el progreso colombiano. Puede que este libro parezca desafinado en los medios académicos, en los laboratorios etnológicos y, naturalmente, en la pleya de los cantores indigenistas que prefieren a la realidad social el susurro de las hojas y el ruido de las aguas. Hemos optado por presentar al pueblo llano en escena, en forma que los lectores puedan ver y estimar la rebeldía en acción. Naturalmente, damos al movimiento obrero el lugar que se merece en la historia. Es, además de todo esto, y por encima de una cuestión de método, la idea de interesar a los lectores en la sustancia dialéctica de pensamiento que pasa por esta obra, uniendo los eslabones en la cadena de los acontecimientos a través de los procesos de desarrollo de la sociedad colombiana. Su obra cumbre es una obra en 5 tomos que se llama Los Inconformes, historia de la rebeldía de las masas en Colombia. Termina diciendo: no se ha publicado hasta la fecha una obra de historia en nuestro país escrita con el criterio de clase de los proletarios. Por consiguiente, a quienes están habituados a leer, a veces por deleitarse, a los eximios académicos, obligados a mantener determinadas conveniencias en la luz de aristocráticas tradiciones, han de parecerles extraños nuestros juicios sobre las personas y las cosas que tratamos. O sea, tiene claro, por un lado, el objetivo de su trabajo y el para qué de su trabajo, pero queda claro que eso es aparte y contraría los principios de la academia y de los intelectuales de la época. De Torres Giraldo quiero, para dejarlo, retomar algo. Torres Giraldo buscó en el marxismo, lo mismo que hizo Mariátegui, los elementos teóricos para el análisis de la realidad. Por lo tanto, para caracterizar a los indígenas, retomó el concepto de minoría nacional que se utilizaba o que se había utilizado en la Unión Soviética en esa época. Torres Giraldo vivió en la Unión Soviética 5 años. Publicó también un libro sobre sus experiencias en la Unión Soviética. Cuando empezó en los años 70, en la organización y la lucha del movimiento indígena en Colombia, en ese nuevo periodo, los antropólogos no tuvieron nada que decir. El concepto de comunidad indígena o el concepto de etnia no explicaba ni podía explicar para nada las características del movimiento indígena, las propuestas o los objetivos del movimiento indígena, ni sus modalidades. Les tocó callarse la boca, ignorarlo. En esa época, yo estaba recién terminando antropología. Aunque hice una carrera académica en antropología, había estudiado antes la mitad de la carrera de ingeniería mecánica, yo no tenía propósitos académicos. Mi propósito era, como el de Torres Giraldo, participar en la lucha revolucionaria colombiana y permitir que la investigación permitiera fortalecer esa lucha. Yo había trabajado, antes de estudiar antropología, con el movimiento obrero sindical, había trabajado con el movimiento campesino de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Y cuando me gradué de antropología, me vinculé con el movimiento indígena. No con propósitos académicos, con propósitos políticos. Y uno de mis objetivos en ese momento era formular planteamientos teóricos que permitieran entender lo que estaba pasando con la lucha indígena. Retomé a Torres Giraldo. Ese texto era casi desconocido, el grupo de los solidarios, al cual me voy a referir un poco más adelante, reeditó ese texto en mimeógrafo. Era la manera como los textos se reeditaban en esa época, cuando uno no tenía plata para acceder a las editoriales. Y de allí retomé yo ese concepto, que trabajándolo para Colombia resultó ser inadecuado. O sea, no servía para los propósitos de entender el movimiento indígena. Entonces yo lo adapté, adoptando el concepto de nacionalidades indígenas, que en Colombia nadie retomó, pero en Ecuador sí. Es muy curioso, porque eso se adaptó a las necesidades de Colombia y se desarrolló y se planteó públicamente, y en Colombia la gente seguía hablando, si acaso, de grupos étnicos. Más tarde se empezó a hablar de pueblos, pero a mí siempre me causó curiosidad de que en Ecuador sí habían tomado ese concepto de nacionalidades indígenas, que a mí me parece que es el adecuado. Y de todos modos, comunidades no sirve, y el concepto de etnias yo creo que tampoco, porque es unilateral, solo toma en cuenta el aspecto cultural. No tienen en cuenta el aspecto económico ni el aspecto político, que me parece que son los fundamentales. Hacia los años 60, un académico, en el sentido de que es un producto de la universidad, en donde además estudió dos carreras, derecho y filosofía, pero que nunca trabajó en la universidad, Víctor Daniel Bonilla, empezó a trabajar vinculado al Instituto Colombiano de Reforma Agraria y a los procesos de reforma agraria que se desencadenaron a comienzos de los 60. Entonces él estudió de cerca, en campo, con la gente, con los campesinos, los principales proyectos de reforma agraria que estaba realizando el INCORA. Y los resultados de esos trabajos, en los cuales se buscaba que los campesinos entendieran qué era lo que estaba pasando con esos proyectos de reforma agraria y por qué a veces no les servían para nada y les contradecían sus intereses, se publicaron en 5 o 6 artículos en la revista Tierra, que publicaba el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, y que es imposible conseguir. Algo pasó, eso desapareció, no está en bibliotecas, debe estar perdida por ahí, los artículos no se consiguen. A finales de los 60, y pues esto que voy a contar es una herejía, pero es la realidad, me lo recordó la profesora Xochitl esta mañana. A finales de los 60, se encontraron, no sé en qué circunstancias, 5 personas. Víctor Daniel Bonilla, 2 pastores evangélicos, profesores universitarios, Augusto Libreros y Carlos Castillo, un actor de teatro que luego fue guerrillero del M-19 y luego volvió a ser actor de televisión, Carlos Duplat, y Orlando Falborda, que acababa de regresar, también el pastor evangélico, graduado en los Estados Unidos, y que había fundado con Camilo Torres la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Todos, Castillo, Duplá, Libreros, Falborda y Bonilla, tenían entonces experiencias de trabajo con la gente del pueblo. Unos en la costa atlántica, con los negros cortadores de madera en la selva pacífica, perdón, no en la costa atlántica, en la selva pacífica. Otros con los productores de arroz en el Tolima, en donde entonces tuvieron la oportunidad de acercarse y conocer la historia de Quintín Lame. Duplá en el trabajo en barrios, en Bogotá, y Víctor Daniel Bonilla en este trabajo. Falborda había hecho su tesis de grado en una vereda campesina de Cundinamarca, siguiendo además las normas de la academia en esa época, él sí era académico, de cambiarle el nombre a los sitios en donde trabajaba. Entonces su tesis se refiere a Saucío, Saucío no existe, Nunca ha existido. Ahora existe, es una escuela en Chocontá, en una vereda que fue en la donde trabajó Falborda. Y le pusieron el nombre a la escuela en memoria del texto y del trabajo de Falborda. Ellos se encontraron y en sus discusiones se replantearon muy claramente, y lo dicen así en su primera publicación: las ciencias sociales se han convertido en un arma del imperialismo para dominar y explotar a los pueblos. Hay que acabar con eso. Hay que romper con eso. Y consideraron que la teoría en la que se tenían que basar era la del marxismo. Su primer trabajo, una cartillita de 70 páginas, se llama Causa Popular, Ciencia Popular. Y eso, por supuesto, era un escándalo, porque es que la ciencia es ciencia. No hay ni ciencia popular, ni ciencia proletaria, ni ciencia campesina, y ellos se atrevían a decir eso y a publicarlo. Eso fue un escándalo en las universidades. Era el colmo de la subjetividad. Era quitarle el carácter científico y objetivo a las ciencias. Ahí se replantearon por primera vez la llamada investigación-acción participativa, la IAP. Y fueron más allá. Plantearon ahí que había una mucho más comprometida, que era la investigación-acción militante, que implicaba militar en las luchas populares, no solamente investigarlas para conocerlas. Y todos los otros estaban militando con las luchas populares, menos Falborda, que era profesor universitario. Falborda se retiró de la Universidad Nacional y se fue a trabajar con el movimiento campesino de la NUC en Córdoba, en la costa atlántica. Sin embargo, el problema de la metodología no se lo habían planteado. ¿Por qué? Porque los que tenían un trabajo popular, un trabajo con masas, tenían sus formas de trabajo revolucionarias. Y al académico que era Falborda, lo que se le ocurrió, y para mí fue un error gravísimo, que tuvo muchas consecuencias, era que las técnicas de investigación eran un acumulado creado por las ciencias sociales a través de varias décadas y que eran neutrales. Las teorías no eran neutrales. Las metodologías que se derivan de las teorías tampoco, pero que las técnicas de investigación sí. Que era como un revólver, una tecnología que cualquiera puede usar y dispararla para el lado que quiera. Entonces lo que había que hacer era utilizar esas técnicas en la investigación. Uno de los principios de la investigación-acción participativa era que el pueblo era el destinatario del conocimiento y, por lo tanto, con la investigación, el conocimiento debía quedar en las manos del pueblo. Pero en su trabajo se encontraron con un problema. El conocimiento seguía quedando en manos de los investigadores académicos, en manos de Falborda y su grupo de trabajo. Entonces, es como el que de pronto descubre que se robó algo sin darse cuenta, que se siente incómodo y dice: ¿yo por qué tengo esto en mis manos si esto no me corresponde? Entonces, tuvieron que crear, y en mi criterio, en lo fundamental, fracasó, lo que llamaron las técnicas de devolución del conocimiento. Este conocimiento lo tenemos nosotros, pero no nos corresponde. ¿Cómo se lo devolvemos al pueblo, que es al que le corresponde? Entonces hicieron sobre todo videos, cartillas, etcétera. Pero hay una obra que se supone que es la obra cumbre de Falborda, que se llama La historia doble de la costa, en tres tomos. Y esa historia doble lo que demuestra es, qué pena con la gente en toda América que cree que la investigación-acción es la tapa de la olla, es la demostración del fracaso de la investigación-acción. La historia doble de la costa está escrita, ¿por qué se llama doble? Porque los libros están escritos en dos canales. Por las páginas impares va un texto y por las páginas pares va otro texto. Es como si fueran dos libros en uno. Por las páginas impares va uno de los libros y por las páginas pares va el otro libro. ¿Qué explica él? ¿Qué es lo que demuestra para mí que fue un fracaso? En las páginas impares era el texto, el libro para la gente común y corriente, para los campesinos comunes y corrientes. Ahí están todas las fotos, todas las anécdotas de la investigación, muchos resultados de entrevistas tal cual la gente las dio. Y por el otro sector, por el otro libro está hecho para los dirigentes indígenas y para los intelectuales. Y ahí va el análisis teórico de la realidad. Y no hay ni una foto, no hay ni una anécdota. Pero eso es decir, no, es que el pueblo llano, los campesinos, no pueden acceder al conocimiento académico y científico. Para mí es una confesión de eso. De creer estamos equivocados. Ese cuento de que el pueblo es el que sabe, de que el pueblo puede conocer, de que... No. Este es el conocimiento para los sabios y los dirigentes, este es el conocimiento para la gente de base. Falborda se reintegró a la universidad y se olvidó de la IAP. Nunca volvió a ser IAP. Nunca lo volvió a mencionar en la universidad. En mis cursos de metodología de investigación en antropología y en mis talleres de técnicas de investigación, yo enviaba a los estudiantes a hablar con Falborda. Y Falborda siempre les decía, yo ya no trabajo con eso. Yo entregué todos mis archivos que tengan que ver con eso a la universidad, al archivo de la universidad. Busquen en los archivos de la universidad. Eso explica por qué la investigación-acción fue recuperada fundamentalmente por el gobierno. Todos los funcionarios del gobierno, en esa época el gobierno adoptó lo que llamó una política participativa a nivel nacional. Todos los funcionarios del gobierno se dedicaron a hacer investigación-acción participativa con los sectores respectivos donde trabajaban. Y lo que hacían era talleres, reunirse con la gente para que la gente hablara. A eso quedó reducida la investigación-acción. Falborda y el grupo de La Rosca habían explicado en ese librito que había siempre el peligro de que eso fuera recuperado por la academia o por los gobiernos, pero que si se militaba con la gente, eso impedía que se pudiera recuperar. Pues la gente que no militó, lo recuperaron. ¿Los otros grupos en qué siguieron? Yo no sé la suerte de Augusto Libreros. Carlos Castillo es una eminencia evangélica, publica trabajos muy buenos sobre la Biblia y sobre experiencias evangélicas en distintos lugares. Carlos Duplá creó una red de armamentos en Bogotá para que la M-19 se pudiera tomar la ciudad. Él recorría los barrios y alquilaba garajes en las casas y ahí metía armas y comida. En el momento que el M-19 fuera a tomar la ciudad, mandaba comandos a cada uno de esos sitios donde podían salir y tomarse barrio por barrio la ciudad. Lo cogieron, por supuesto, y cayó, pagó cárcel y cuando salió se dedicó otra vez a las telenovelas. Sin embargo, todas las telenovelas de Duplá están marcadas porque lo que aparecen en sus telenovelas son personajes y problemas populares y de la vida cotidiana. Eso marcó todo el régimen de telenovelas de Duplá. Bonilla siguió trabajando en el Cauca. ¿Haciendo qué? Respaldando la lucha indígena. Trabajaba con el Consejo Regional Indígena del Cauca. Es más, ayudó a la organización del Consejo Regional Indígena del Cauca, porque el Consejo Regional Indígena del Cauca se creó como organización con la participación de unas cuantas comunidades, de unos cuantos resguardos, pero se tenía que implantar en el resto del Cauca, y él con esos dirigentes indígenas se recorrió el Cauca, logrando la organización en cada vereda, en cada resguardo, en cada región. O sea, así fue como el Consejo, el CRIC tomó existencia real amplia en el Cauca. En esa época, uno de los mecanismos que usaban los terratenientes contra el movimiento indígena era lo que se llamaban los pájaros. Los pájaros era gente armada pagada por los terratenientes. Ese tipo de organización venía desde la época de la violencia liberal conservadora y fueron predecesores de lo que luego fueron los grupos paramilitares. Entonces, mataban selectivamente a los dirigentes indígenas. Había una recuperación y les caían los pájaros a bala. Entonces, los mancianos, los mayores de un resguardo. Ah, yo como no miro por ahí. Además, me cambié las gafas antes de pasar aquí, entonces con esta no distingo nada. Decía ahí, 5 minutos. Ah, bueno. Seguiré el ejemplo de la profesora lingüista de esta mañana. Entonces, pues se quedan sin mapas parlantes, yo no tengo problema. Parece que sigue sin funcionar. Me dijeron que ya. Ah, bueno. Víctor Daniel Bonilla, en su trabajo, antes del que estaba empezando, se fue a hacer una investigación en el Valle de Sibundoy, cerca a Pasto, tierras altas, frías, donde viven indígenas Inga, que hablan quechua, y Kamsá, que hablan una lengua que parece que no tiene nada que ver. E hizo un trabajo con la gente sobre lo que era la implicación de las misiones capuchinas en esa región, que luego publicó con ese título: Siervos de Dios y Amos de Indios. Y la carátula muestra muy bien cómo era la cosa. Los indios en el cepo de la misión, los misioneros cargando a espalda de indio por toda la región. Por la época en que este libro se publicó, los misioneros capuchinos no sabían que los investigadores sociales habían cambiado de bando, o por lo menos alguno, y le abrieron los archivos de la misión. Entonces él corroboró todo lo que los indígenas le habían contado de cómo era la historia de la misión. No era que los indios estaban inventando, no era que los indios estaban disvariando, todo eso costaba en los archivos. Ahora ya nadie puede entrar a un archivo de esos. Y no solo de los capuchinos, sino que creo de ninguna misión, por lo menos en Colombia. Por esa época se estaba discutiendo una reforma del concordato, o sea, del convenio suscrito entre el gobierno colombiano y el Estado Vaticano. Entonces, la aparición de este libro fue muy clave para que se hicieran cambios sustanciales en lo que tenía que ver con el accionar de las misiones católicas. Porque el concordato decía que en las tierras de misión la autoridad era el misionero. O sea, el Estado relegaba, entregaba la autoridad del Estado a los misioneros en las zonas de misión, y eso era medio país. Y más clave todavía, en que los misioneros se tuvieron que ir y devolverle la tierra a los indios. Las haciendas de los misioneros eran hechas en tierras robadas a los indios, les tocó devolverlas. Luego en el Cauca, en ese resguardo de Jambaló, le pidieron que hiciera una historia de lo que ahí le pasaba. Porque los mayores en ese resguardo tenían una idea. Y es que la violencia que estaban sufriendo y la que habían sufrido durante toda la violencia liberal conservadora era una guerra. Y que era la misma guerra de la conquista que no se había acabado todavía. Entonces, esa es la tesis de ellos. Yo no queremos que usted investigue eso. Porque los jóvenes no entienden qué es lo que está pasando. Los jóvenes no entienden que es la misma guerra que continúa todavía. Él se fue, trabajó con las comunidades, hicieron cosas que a veces hacen los antropólogos, Por ejemplo, para saber cómo vivían antes, abrieron tumbas para saber cómo se vestía la gente, cómo comía, cómo... Y en general, a pesar de que los antropólogos dicen que la memoria no es fiel más allá de dos o tres generaciones, me consta a mí también, él lo encontró, la memoria de los indígenas se acuerda de la época de la conquista y de antes. Y se acuerdan con gran precisión, inclusive de los objetos, de las cosas, de las edificaciones. En el Cauca los antropólogos se habían encontrado con un personaje que se llamaba Juan Tama y decían que era mítico. Así como en el Valle de Sibundoy habían encontrado a don Carlos Tamavioy y decían que era un mito. Víctor Daniel encontró que ambos personajes habían sido auténticos. ¿Por qué? Porque en los archivos de Quito encontró los testamentos de esos personajes y las comunicaciones que se habían cursado con la corona española. Entonces, él sacó este trabajo. Pasa, por favor. Pasa. Es el Víctor Daniel Bonillo con un dirigente guambiano que murió precisamente hace 2 meses. Por si se necesita, el de la cachucha de cuero es Víctor Daniel Bonilla, el vestido de guambiano es el guambiano. Ahorita estábamos hablando de eso. Ese paño que se usan las mujeres para cubrirse el cuerpo, que es el mismo que los hombres usan en su falda, se produce en el Ecuador. También hay una fábrica en Medellín, pero les queda más fácil surtirse desde el Ecuador. Esas bufandas son hechas en el Ecuador. Entonces, Víctor Daniel publicó los resultados de esa investigación que había hecho con la gente en una cartillita que se llama, paso por favor, Historia Política de los Países. Y se las repartió. Esa cartillita tenía como ilustración 2 mapas. Un mapa que se llama el País Paez. ¿Por qué el País Paez? Porque Juan Tama había gestionado con la corona española el reconocimiento del territorio Paez y eran 5 pueblos que les habían reconocido como territorio propio. Ya no estaba en manos de los indios, por supuesto, pero en esta época, 1700, sí. Y otro que se llamaba las guerras de liberación indígena. Eso era muy novedoso porque siempre lo que se había dicho es que algunos, no todos los indios, habían resistido a los españoles. Y él llamó a esas guerras de resistencia guerras de liberación. Eso era muy clave porque era otro punto de vista sobre el mismo acontecimiento. Ahora que dicen, no, es que hay resistencia, que la gente no se ha dejado solo. Está ahora que la etnología y la etnografía de la resistencia y son las grandes novedades ahora en la antropología actual. Él fue más allá y dijo, eso no era resistencia, era una lucha por la vida y por la liberación. Los paeses se llevaron esa cartillita, ellos la habían pedido, se la llevaron un año. Y al año volvieron a la casa de Víctor Daniel. ¿Qué hubo? ¿Cómo les fue con la cartilla? No, eso no nos sirvió para nada. Pues es gente analfabeta y fuera es una cartilla escrita en castellano. Venimos es por los mapas. Necesitamos que nos los saquen grande y que nos los saque forrados en plástico porque cuando los llevamos por un camino o los usamos en un potrero o en cualquier parte, con el agua se nos desbaratan. Pues eran unos mapitas, ustedes vieron el tamaño de la cartilla. Entonces se pusieron a discutir y salió de esa discusión entre los mayores países de Víctor Daniel Bonilla lo que se llamó después los mapas parlantes. Ellos lo llamaron en ese momento la mapa que habla, en castellano, la mapa que habla. Entonces ellos explicaron cómo lo estaban usando con la gente y de ahí salió la idea de los mapas parlantes. Entonces, el que hay enseguida es el mismo mapa del País Paez, pero ustedes se ven que hay muchas diferencias. Una y fundamental, la vara de mando. ¿Por qué? Porque es que no hay un país sin poder. No hay un territorio indígena sin un poder indígena. Ese era el poder de los caciques. Y luego el poder de las organizaciones que tenían unas varas de poder, unas varas de mando. En una primera versión solo aparecía la vara. Yo le dijeron, no, pero es que la vara la tiene que sostener la gente. Entonces apareció la mano. No, que el sol, porque como era mapas, la orientación, ¿quién la da? El sol. En ese ya aparece el sol, que en el primero no aparecía. Los pueblos, ya aparecen con figura de pueblos, y las casas no son convenciones como en este, sino que se notan las casas, se notan los techos de paja. Pues, ¿qué hacemos? Ese era el mapa con que yo trabajaba, eso estaba en hule, eso ya están prácticamente borrados, antes se ve algo. ¿O tú necesitas gafas? Sí, pues sí, está aquí. Si usted me pasa, yo sigo hablando. Y si usted me dice rancha, pues pasa como esta mañana. Se me acabó el tiempo y se le acabó la pila, entonces fíjese. Luego se hicieron otros mapas. Finalmente se hicieron 7. Esto es uno, había uno anterior a este, se llama Así era nuestra tierra. ¿Cómo era la vida de los indígenas en el Cauca antes de la llegada de los españoles? Este, como ustedes ven, se llama Bajo la dominación extranjera. Eso es un territorio ocupado, utilizado. Pero hay cosas muy diversas, en muy diversas regiones, y no es una fotografía. Ahí hay un periodo de tiempo que es la creación de las primeras haciendas, la fundación de Popayán, para usar el apuntador. Popayán, cuadrícula española. Popayán era una ciudad indígena cuando los españoles llegaron y estaba regida por 2 caciques. Los mismos españoles cuentan que salió un ejército de 30.000 indios armados a atajarlos. Entonces luego se volvió una ciudad. Arriba están las primeras haciendas, está los trabajos en la zona del río Magdalena, está la pesca y los trabajos de distintas actividades de tierra caliente, están las principales cordilleras, está el Nevado del Huila, que es como la referencia fundamental de todas, están los cementerios indígenas, incluyendo los de tierra adentro, está el trabajo de los Tehuala, los mal llamados y tergiversados y difamados médicos tradicionales, porque la palabra médico no tiene nada que ver con lo que ellos hacen, fuera de que curan. Pero esa ni siquiera es su actividad fundamental. Ellos no son médicos. Llamarlos médicos, los médicos se sienten insultados. Pero los que deberían sentirse insultados son los Tehuala, porque están poniendo por el suelo lo que es la capacidad de su trabajo. Son, como decían esta mañana, los sabios, pero no sabios teóricos, sino que los sabios que aplican sus conocimientos para beneficio de la comunidad y para vivir bien. Otro, la quintinada. Aquí se ve mejor que en el otro. Los otros tienen una estructura que no se ve muy clara. Los otros parece que es un reguero de cosas. Aquí la estructura se ve más clara, es una estructura de espiral. Caracol, dirían los guambianos. Esa es la lucha de Quintín Lame de los años 20 en el Cauca. Lo único que aparece por fuera de esa estructura es aquí. Porque Quintín Lame fue a hablar en los años 20 con Marco Fidel Suárez, que era el presidente de la República. Quintín Lame empezó reuniéndose vereda por vereda con la gente. A veces por las noches, escondido de los terratenientes, a la luz de una vela, para convencer a la gente de qué. De que eran los legítimos dueños de esos territorios, que los españoles primero con la guerra se los habían apoderado y que las leyes colombianas eran leyes contra los indígenas y para mantenerlos sometidos y despojados de sus tierras. y convencerlos de que entonces tenían derecho a luchar. Él usó un concepto que era de la ley colombiana. Toda América es un inmenso baldío. Ese cuento de las escrituras, de propiedad y todo eso, eso es una falacia legal, porque los tribunales, las leyes, los abogados y los jueces están hechos para jodernos a los indios. De esa manera logró que la gente se levantara. Una de las cosas que hacían era tomarse las haciendas. Entonces siempre había una fiesta con los productos que tenían decomisados en las haciendas o producidos por el terraje. El terraje eran haciendas como las de aquí, con siervos feudales. Se llamaran terrajeros o guasipungueros, como se llamaran en distintos lugares, pero eran siervos feudales que trabajaban inclusive a látigo para los terratenientes. Y fuera de eso, pues les explicaban a los que llegaban, y muchos cogían las armas y se iban y se sumaban al ejército que había creado Quintín Lama. ¿Cómo funcionaban esos mapas parlantes? Se iban haciendo con la gente. Se dibujaban en los tableros de las escuelas, en cartulinas que se pegaban en la pared, y donde no había nada y había mucha represión, se encontraban en los potreros y en el polvo del suelo hacían los dibujos. Muy distintos de un mapa parlante que vi esta mañana, aunque no lo explicaron muy bien, porque es que no es un retrato de la vereda. Tiene los ríos principales para que la gente se pueda usar, pero son mapas de acontecimientos sustanciales en la vida de la gente, basados en los conocimientos que la misma gente aporta y en los dibujos que la misma gente hace. Sin embargo, hubo un problema. Llegó un momento en que los mismos indígenas no entendían los dibujos que habían hecho los otros, que no sabían dibujar y que no aprendieron. Entonces se vincularon unos dibujantes de la Universidad del Valle que ya hicieron estos dibujos. Pero estos dibujos se ponían ahí y toda la gente se agolpaba inmediatamente a hablar. No pasaban, como he visto en unos mapas parlantes del Ecuador, que alguien se para y empieza a explicar con base en el mapa. No son mapas de escuela. Es la gente la que discute entre ellos lo que hay ahí, con base en el conocimiento que cada uno tiene. Según el mapa parlante, las conclusiones que la gente saca tienen que ver con el quehacer de la lucha cotidiana en esa época. Esos mapas no estaban prefijados, cada vez que se usaban se cambiaban, porque la gente en otros sitios aportaba cosas nuevas, hacía más aclaraciones, decía aquí falta, aquí sobra, tal cosa. Había una marca muy clara con la academia, porque es que yo quiero diferenciar las dos cosas. Yo usé esos mapas en mis cursos en la universidad y yo sé la diferencia con la academia. Uno con los indígenas colgaba el mapa y todo el mundo se agolpaba allá. En un salón de clase uno cuelga el mapa y todo el mundo se hace en la última fila para que el profesor no le vaya a preguntar. No se acercan al mapa, no tiene nada que ver con ellos. Los indígenas se reconocían inmediatamente en eso que les estaban mostrando ahí y se venían y se agolpaban y discutían a veces un día entero con un solo mapa. Como ellos decían, redondeando el conocimiento de todos en un conocimiento común, formándose políticamente, adquiriendo conciencia y decidiendo con base en las experiencias anteriores qué es lo que tenían que hacer en ese momento en las circunstancias de la lucha. ¿Un minuto me pasé ya? ¿Ah? Entonces voy a abreviar. Hay que decir, como decía la profesora Xochitl esta mañana, con eso voy terminando, y seguía, y seguía, y seguía. Ahora sí voy a acabar con esto. Eso es. ¿O al revés? Primero el 5 y después el 1. Me faltan 51 minutos, me acaban de mostrar. Esto fue una herramienta clave en la lucha indígena. Esto nadie lo puede recuperar. Es que los mapas parlantes no son dibujitos que hace la gente donde dibuja la vereda y la casita, eso no es. Donde dibuja los sembrados, o en donde sirve de autoespía. Esta mañana hablaron de la geografía georreferenciada. Yo conocí eso en Argentina. Hecho por fundaciones extranjeras, no gringas, que es siempre de origen español o europeo. Le enseñaban a la... ¿Qué era lo que decían? Ustedes están luchando por el territorio. La mejor manera de mostrarle al gobierno que este territorio es de ustedes es mostrando que lo conocen. ¿Y cómo lo conocen? Haciendo un mapa de todo lo que hay en ese territorio. Entonces la gente georreferenciaba con las coordenadas exactas los sitios donde había minerales, donde había tipo de bosques, donde había no sé qué. Y luego, eso fue lo que les enseñaron, yo estuve en un taller de esos, lo subían a internet. Allá cayeron ya las empresas mineras, pero el gobierno sí no les reconoció el territorio. O sea, ese cuento de que ellos demostrando que lo conocían al derecho y al revés, el gobierno se los iba a reconocer, era un engaño para que ellos le ahorraran la exploración a las mineras y a las petroleras. Y lo subieran a internet. Eso no son mapas parlantes, uno puede llamar mapa parlante a cualquier cosa. Para terminar más brevemente, la profesora Xochitl habló de los tres tomos esta mañana y contó que hay un artículo mío ahí que nadie lee ni entiende. El tercer tomo es un tomo donde los expertos hablan de los dos primeros tomos y nadie habla de mi artículo. Puede que sea muy malo, solo hay uno que me menciona. Dice: el profesor colombiano al que se refiere la investigadora doctora Joanne Rapaport de la Universidad Tal. Ese profesor soy yo y ni siquiera me menciono el apellido. Pero sí menciono a la profesora Joanne Rapaport, que lo que hace es mencionarme a mí. Pero bueno, esos son los gajes de la academia. En el año 1999, estos tres tomos salieron en el 2015-2016. Esta socióloga revolucionaria maoísta de la Universidad Nacional lanzó un artículo públicamente que se llama La investigación social. ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Y cómo? Esta mañana me llamó mucho la atención porque con esos mismos términos exactos lo mencionó los tres tomos la profesora Xochitl. Pero es que yo me encontré con la profesora Xochitl en noviembre o diciembre y le dije: profesora, pues yo me leí esos tres tomos y mire, eso que se están preguntando casi todas, sobre todo las mujeres investigadoras, que se están preguntando de para quién es la investigación social, para qué y cómo, en Colombia se sacó en un artículo en 1999. Ustedes están atrasados 20 años. Pero no solo es eso, porque es que este artículo y esas preguntas no fueron planteadas desde la academia, fueron planteadas sobre y contra la academia, como había hecho La Rosca y como había hecho Torres Giraldo. Entonces, las respuestas que dan los doctores y profesores de los artículos, de los tres tomos que mencionó la profesora Xochitl, por supuesto son completamente distintos de los que dio. También es profesora, pero de escuela. Qué horror, ¿no? Janet, su tesis de grado se llama Experiencia como docente en un colegio privado de convenio de Ciudad Bolívar, esos son los barrios pobres de Bogotá, reflexiones sobre políticas educativas y la realidad académica de los jóvenes populares dentro del contexto de la globalización. El título sí parece de un doctor universitario, no me nieguen. No la dejaban graduar, que porque no hacía análisis teóricos. No la dejaban graduar, que porque no tenía una metodología de análisis. ¿Y que dónde estaba el marco teórico? Entonces, lo que yo digo aquí en un comentario que hice sobre ese texto, es que ella avanza en resolver dialécticamente la ruptura mecanicista entre práctica y teoría, entre vida material y mundo ideal, entre sentido común y conocimiento racional o conceptual. Ella aplica una metodología, de la cual no les voy a alcanzar a hablar porque se me acabó el tiempo, que es la mía, de recoger los conceptos en la vida, y con esa base ella dinamiza la llamada etnografía del alma, del aula, que muestra que estudiantes y profesores también son productores de conocimiento acerca de la vida escolar, y a través de una forma particular de conceptos, que no son esos abstractos de la academia, manejan una teoría y dan título a los capítulos del texto. En 2 minutos, y yo sí no soy como la profesora de esta mañana en eso, yo digo 2 minutos y son 2 minutos. Quiero contar algo de mi experiencia en Guambía. Yo llevaba yendo a Guambía y trabajando con los solidarios, que ya les expliqué qué clase de movimiento eran, con otros profesores, pero con gente no profesora, había gente de barrios, gente de sindicatos, etcétera, que da solidaridad a las luchas indígenas. Como solidario, yo estaba yendo a Guambía desde 1974, a participar en las actividades de la comunidad en la lucha. En 1985, el cabildo guambiano me llamó y me dijo: necesitamos recuperar la historia. ¿Por qué? Porque estamos recuperando las haciendas, no queremos manejarlas como dice la ley de reforma agraria, porque eso es una manera blanca, pero ya no nos acordamos cuál es la manera propia guambiana de manejar la tierra. Entonces, estamos en eso. Hace 3 años creamos un comité de historia guambiano, pero estamos estancados y no sabemos cómo seguir. ¿Usted nos viene a ayudar? Yo llegué y bueno, ¿qué pasa? No. ¿Dónde? Hay que recuperar la historia. ¿De dónde? ¿De dónde está? ¿Y dónde está? Ya ellos se habían preguntado y respondido. Está en el territorio, porque la historia está impresa en el territorio y hay que leerla en él. Y está en las cabezas de los mayores. Tenemos 70 casetes grabados en lengua guambiana. Los doctores de la Universidad del Cauca decían que la tradición oral en Guambía se había acabado hacía tiempos. Y estos en 3 años ya habían grabado 70 casetes de tradición oral con los mayores, en lengua guam. Entonces yo dije, bueno, esa es la metodología para trabajar. Vamos a recorrer el territorio con los mayores. Había otra que ellos usaban en las asambleas políticas, que eran las reuniones de discusión. ¿Quién había hablado de eso en las reuniones de discusión? En los años 40, Mao Zedong. Yo creo que ya nadie sabe quién es. Entonces, empezamos a hacer reuniones de discusión. Eso hacían en las asambleas allá. Entonces, ellos tenían el tema, tenían la metodología, y en el transcurso del año de trabajo salió la teoría. Ahí decían que hay que ir de la teoría a la práctica. Nosotros fuimos allá de la práctica a la teoría. ¿Y de dónde salió la teoría? De los conceptos de la gente. Si la gente piensa y conoce, tiene conceptos. Usamos los conceptos de los guambianos. No son conceptos abstractos, son cosas, conceptos o conceptos, cosas de la vida cotidiana. Entonces, ¿dónde se encuentran? En la vida cotidiana. Hay que vivir la vida cotidiana con ellos. Yo estuve un año viviendo allá y seguí yendo después periódicamente, pero no fueron 8 días, un año en que solo salió una vez, que tuve que ir a Bogotá a presentar un informe. Entonces, los conceptos están ahí en la lengua guam, en el libro que se sacó, que se llama Guambianos Hijos del Aro Iris y del Agua. Entonces, a eso lo ha llamado Johanna Rapaport coteorizar, pero no es coteorización. Co es cuando hay teorías de los dos lados, ahí está solo la teoría de ellos. Cada vez que de pronto Johanna no cree que los indios puedan teorizar, entonces dicen co, como por darles contentillo, pero diciendo, no, eso fue Vasco el que aportó la teoría. Yo aprendí teoría con los gombianos. Por eso escribí un artículo que se llama El Big Bang y el Caracol Gombiano, dos concepciones sobre el origen del tiempo y de la historia. Un estudiante en la universidad me hizo caer en cuenta que la concepción de los gombianos sobre el tiempo y de la historia era exactamente la misma de Stephen Hawking con la teoría del Big Bang, solo que ellos no tenían telescopios electrónicos ni ninguna cosa de esas. Qué pena haberles trastocado completamente, pero...